Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Acogemos nuestra común presencia también en esta mañana, 23 de julio, día de Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa. También en el recuerdo de los beatos mártires pasionistas y en la memoria también de San Apolinar, discípulo de San Pedro. Acogemos la presencia del Señor. Con esta canción de Maite López le pedimos también al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su luz, que nos acompañe, sintiendo su presencia en cada momento de esta jornada. Venimos haciendo en el inicio de nuestro programa a lo largo de este verano, vamos a hacer también hoy un ejercicio de reflexión, de interiorización sobre cómo vivir la presencia de Dios, santo y seña de la espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle. Lo hacemos con un relato que quizá hayas escuchado también en otras versiones y que nos cuenta la historia de un hombre que soñó que iba andando por la playa. En aquel sueño, nada más y nada menos que lo acompañaba el Señor. Y como por ensalmo, las nubes claras del cielo comenzaron a representar su vida, y cada escena se reflejaba en la arena como dos pares de huellas, unas las suyas y las otras las de Dios. Cuando la última escena se desvanecía en las nubes, miró las huellas en la playa. No lo había notado en su ensoñación. No siempre había dos pares de pies. Pensó que en aquellos momentos eran los momentos más difíciles de su vida, cuando se había sentido más desalentado y solo, y por eso había un par de huellas solamente. Y un tanto indignado le dijo: «Señor, tú me habías prometido que si te seguías siempre estarías a mi lado en el camino, pero ¿lo has visto? En los tiempos duros de la vida solo hay un par de huellas. No puedo creer que me hayas abandonado justo cuando más te necesitaba». Y el Señor le respondió: «¿Te has fijado bien en las huellas? Yo nunca te abandono». En esos momentos, momentos de prueba y de sufrimiento, yo te llevaba sobre mis hombros, pues son mías las huellas de la arena. Por eso son más hondas. Y a propósito de esta sencilla meditación, pues podemos preguntarnos cómo experimentamos la presencia de Dios cuando es consuelo, pero también cuando es presencia misteriosa en las horas malas de nuestra vida, quizá en los momentos de sufrimiento o de prueba. Pregúntate si recuerdas alguna vez en la que has sentido una fuerza interior superior a tu propia capacidad. Ahí está el Señor. ¿Lo has reconocido? ¿Has sido capaz de agradecer su apoyo que te auxilia? ¿Has buscado su mano consoladora? ¿O incluso es posible que en los momentos de dificultad te resistas y te rebeles? También tú eres cooperador de Dios. Echas una mano a los demás con gesto amable, abrazo cariñoso, consuelo sincero, con simple presencia que alegra y sana. Pues cada vez que pienses en este relato, el cuento de las huellas de la arena, es posible que te sientas animado. Es reconfortante saber que el cariño de Dios es todavía más real y fuerte cuando nos sentimos débiles y desolados. Su presencia aún es mayor cuando estamos cansados en el camino. Es lo que el poeta llama el viento bajo las alas, que nos anima y nos hace remontar cuando nos sentimos abatidos. El profeta Isaías plasma el mensaje de Dios en expresiones muy bellas. Dice en el capítulo 43: «No temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas caudalosas, yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, la llama no te abrasará, porque te aprecio y eres valioso para mí, y yo te quiero. No temas, que yo estoy contigo, como un niño a quien su madre consuela, así yo os consolaré». Y también el profeta Oseas insiste lo mismo con palabras muy semejantes: «Yo te enseñé a andar, te cargaba en mis brazos y tú no te dabas cuenta ni reparabas en ello. Te ataba a mí con lazos de amor, con amarras de cariño, te alzaba hasta mi rostro y te daba besos en tu mejilla». Los salmos no dejan de repetir una y otra vez que el Señor consuela y da fuerza a quienes en Él confían. La mirada no se aparta de sus fieles que esperan en su misericordia para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempos de hambre. El pobre clamó al Señor y Él lo salvó de todos sus peligros. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos quienes se acogen a Él. Detente, escucha hoy esos ecos de su mensaje en la vida, en tu relación con Dios, con los hermanos. Siente ese calor y consuelo que Dios te ofrece a través de ellos, que hacen que tu vida sea más segura y feliz. Pero aún en la aflicción, no olvidemos lo que nos recuerda la segunda carta a Corintios: el Dios de todo consuelo nos conforta en cualquier tribulación para que nosotros, en virtud del alivio que recibimos de Dios, consolemos a los que pasan cualquier tribulación. La alegría y apoyo que recibimos de Dios hay que saberlos compartir también con los demás. Os invito a orar con estas palabras del llamado vals del camino. Déjame, Señor, poner sobre tus huellas mis pies, porque en el camino ya me voy cansando y al hacerlo cantando alivia mi afán. A tu mismo paso, con el mismo vaso, de tu mismo vino, con el mismo pan. Y si al fin yo me canso, Señor, y no te nombro, me acercas el hombro, me llevas sobre él. Tú soportas mi carga ligera, mi cruz de madera, mi vaso de hiel. Déjame, Señor, poner sobre tus huellas mis pies. La Iglesia celebra la memoria, para nosotros fiesta, de Santa Brígida de Suecia, copatrona del continente europeo. Fue en el contexto de la vigilia del gran jubileo del año 2000 cuando el Santo Padre San Juan Pablo II proclamó a esta santa copatrona de toda Europa. Vamos en esta mañana, y siguiendo también una meditación del Papa Benedicto XVI, a recordar su figura, su mensaje y las razones por las cuales esta santa mujer tiene mucho que enseñarnos a la Iglesia y al mundo. Conocemos bien los acontecimientos de la vida de Santa Brígida porque sus padres espirituales redactaron su biografía para promover su canonización inmediatamente después de su muerte, que tuvo lugar en 1373. Brígida había nacido 70 años antes, 1303, en Finster, Suecia, una nación del norte de Europa que desde hacía tres siglos había acogido la fe cristiana con el mismo entusiasmo con el que la santa la había recibido de sus padres, personas muy piadosas, pertenecientes a las familias nobles cercanas a la casa reinante. Podemos distinguir dos periodos en la vida de esta santa. El primero se caracterizó por su condición de mujer felizmente casada. Su marido, Ulf, era un gobernador de un importante distrito del Reino de Suecia. El matrimonio duró 28 años hasta la muerte de Ulf. Nacieron 8 hijos, de los que la segunda, Karin, Catalina, es venerada también como santa. Esto es un signo elocuente del compromiso educativo de Brígida respecto a sus propios hijos. Por lo demás, su sabiduría pedagógica era apreciada hasta el punto de que el rey de Suecia, Magnus, la llamó a la corte por un cierto tiempo con el fin de introducir a su joven esposa Blanca de Namur en la cultura sueca. Brígida, espiritualmente guiada por un doctor religioso que la inició en el estudio de las escrituras, ejerció una influencia muy positiva en su propia familia, que gracias a su presencia se convirtió en una verdadera iglesia doméstica. Junto a su marido, adoptó la regla de los terciarios franciscanos. Practicaba con generosidad obras de caridad hacia los indigentes, fundó también un hospital y junto a su esposa, Ulf, aprendió a mejorar su carácter y a progresar en la vida cristiana. A la vuelta de una larga peregrinación a Santiago de Compostela, efectuada en 1341, junto a otros miembros de la familia, los esposos maduraron el proyecto de vivir en continencia, pero poco después, en la paz de un monasterio en el que se había retirado, Ulf concluyó su vida terrena. En este primer periodo de la vida de Brígida nos ayuda a apreciar lo que hoy podríamos definir una auténtica espiritualidad conyugal. Juntos los esposos cristianos pueden recorrer un camino de santidad, sostenidos por la gracia del sacramento del matrimonio. No pocas veces, precisamente como sucedió en la vida de Santa Brígida y de Ulf, es la mujer la que con sensibilidad religiosa, con la delicadeza y la dulzura, consigue hacer recorrer al marido un camino de fe más intenso. Pienso con reconocimiento en tantas mujeres que día a día, aún hoy, iluminan a sus propias familias con su testimonio de vida cristiana. Que el Espíritu del Señor pueda suscitar también hoy santidad de los esposos cristianos. Cuando Brígida se quedó viuda, comenzó el segundo periodo de su vida. Renunció a otro matrimonio para profundizar en la unión con el Señor a través de la oración, la penitencia y las obras de caridad. También las viudas cristianas, por tanto, pueden encontrar en esta santa un modelo a seguir. Brígida, a la muerte de su marido, tras haber distribuido sus propios bienes a los pobres, aún sin acceder nunca a la consagración religiosa, se estableció en el monasterio cisterciense de Albastra. Aquí tuvieron inicio sus revelaciones, que la acompañaron el resto de la vida. Estas fueron dictadas por Brígida a sus secretarios confesores, que las tradujeron del sueco al latín y las recogieron en una edición de 8 libros, titulados Revelaciones. A estos libros se añadió un suplemento que lleva por título Revelaciones extravagantes, es decir, revelaciones suplementarias. Las revelaciones de Santa Brígida presentan un contenido y estilo muy variados. A veces la revelación se presenta bajo la forma de diálogos entre las personas divinas, la Virgen, los santos o también los demonios, diálogos en los que Brígida interviene. Otras veces, en cambio, se trata de la narración de una visión particular, y en otras se narra lo que la Virgen María le revela sobre la vida y los misterios del Hijo. El valor de las revelaciones de Santa Brígida, a veces objeto de alguna duda, fue precisada por el venerable San Juan Pablo II en la carta Spes Edificandi. Reconociendo la santidad de Brígida, la Iglesia, aun sin pronunciarse sobre cada una de las revelaciones, acogió la autenticidad conjunta de su experiencia interior. De hecho, leyendo estas revelaciones se nos interpela sobre muchos temas importantes. Por ejemplo, vuelve frecuentemente la descripción con detalles muy realistas de la pasión de Cristo, hacia la cual Brígida tuvo siempre una devoción privilegiada, contemplando en ella el amor infinito de Dios por los hombres. En la boca del Señor que le habla, ella pone con audacia estas conmovedoras palabras: «Oh, amigos míos, yo amo tan tiernamente mis ovejas que si fuese posible quisiera morir muchas veces, otras tantas, por cada una de ellas, de la misma muerte que sufrí por la redención de todas». También la dolorosa maternidad de María, que la hizo mediadora y madre de misericordia, es un argumento que se repite con frecuencia en sus revelaciones. En 1349, Brígida dejó para siempre Suecia y se dirigió en peregrinación a Roma. No solo quería tomar parte en el jubileo del 1350, sino que deseaba también obtener del Papa la aprobación de la regla de una orden religiosa que quería fundar, dedicada al Santo Salvador, compuesta por monjes y monjas bajo la autoridad de abadesa. Este es un elemento que no debe sorprendernos, pues en la Edad Media existían fundaciones monásticas con ramas masculinas y ramas femeninas, pero con la práctica de la misma regla monástica, que preveía la dirección de una abadesa. De hecho, en la gran tradición cristiana, a la mujer se le reconoce una dignidad propia, ejemplo de María, reino de los apóstoles, un lugar propio en la Iglesia que, sin coincidir con el sacerdocio ordenado, es también importante para el crecimiento espiritual de la comunidad. Además, la colaboración de consagrados y consagradas, siempre en el respeto de su vocación específica, reviste una gran importancia en el mundo de hoy. Pues bien, en Roma, en compañía de su hija Karin, Brígida se dedicó a una vida de intenso apostolado y de oración, y desde Roma se fue en peregrinación a varios santuarios italianos, de modo especial a Asís, patria de San Francisco, hacia el cual Brígida sintió siempre gran devoción. Finalmente, en 1371, coronó su más grande deseo, el viaje a Tierra Santa, a donde se dirigió en compañía de sus hijos espirituales, al grupo al que Brígida llamaba los Amigos de Dios. Durante esos años, los pontífices que se encontraban en Aviñón, lejos de Roma, Brígida se dirigió encarecidamente a ellos para que volviesen a la sede de Pedro, a la ciudad eterna. Murió en 1373, antes de que el Papa Gregorio IX volviese definitivamente a Roma. Fue sepultada provisionalmente en la iglesia romana de San Lorenzo, en Panisperna, pero en 1374 sus hijos Bridger y Karin la volvieron a llevar a su patria, al monasterio de Vastenda, sede de la orden religiosa fundada por Santa Brígida, que conoció enseguida una notable expansión. En 1391 Bonifacio IX la canonizó. La santidad de Brígida, caracterizada por la multiplicidad de los dones y de las experiencias que recibió, nos recuerda cómo es una figura eminente en la historia de Europa. Procedente de Escandinavia, Santa Brígida atestigua cómo el cristianismo había permeado profundamente la vida de todos los pueblos de este continente. Declarándola copatrona de Europa, San Juan Pablo II auguró que Santa Brígida, que no conoció la herida de la división de la Iglesia con la Reforma, sea sin embargo quien pueda interceder eficazmente ante Dios para obtener la gracia de tan esperada unidad de todos los cristianos. Por esta misma intención, que consideramos importante y para que Europa sepa siempre alimentarse de sus raíces cristianas, queremos rezar, hermanos y hermanas, invocando la poderosa intercesión de Santa Brígida, fiel discípula de Dios, copatrona de Europa. Evangelio en este día de fiesta nos habla de la llamada a la unidad que Jesús proclamó en la oración sacerdotal. Hacemos nuestras las palabras del Señor cuando nos dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Qué hermosas son estas palabras del Señor. Estar insertos en la vida, formar parte de los planes del viñador, crecer con su misma savia, dar frutos porque estamos unidos a él, la vid verdadera. Y hay algo más. Nosotros estamos llamados a hacer realidad y creíble lo que esta palabra nos dice. Estamos limpios por las palabras con las cuales el Señor nos ha hablado. El sacramento de la palabra, un sacramento de difícil administración, que decía Ortega. Hemos sido liberados por la palabra, limpiados por su palabra, santificados por la palabra. Nos hemos adherido a su mensaje, al confiar en él, estando atentos, viviendo en obediencia, es decir, en escucha de la palabra de Dios. Cuando aclamamos en la celebración palabra de Dios y respondemos: te alabamos, Señor. Somos conscientes de la gran confesión de fe y de confianza que realizamos en ese momento en su palabra, en él, el viñador, la vid, el viñedo completo, que es la palabra viva, sanadora y purificadora. Nos insertamos en Cristo, que es viña y vida, y no somos un racimo colgado sin sentido, esperando que alguien nos arranque o que nos sequemos, porque ya no tenemos savia, convertidos en rugosas pasas sin habernos exprimido y dado lo mejor de nosotros mismos. Solo así el vino de la Eucaristía, al igual que el pan, transustanciado, transignificado y por tanto transfinalizado, en sangre de Jesús nos hace ser partícipes de la vida divina. Nos lleva más allá de la inmediatez y la materialidad de los elementos utilizados. Pan o vino, se ha pronunciado una, y bien podemos llamarlo así, transfusión de vida. Así todo va más allá. Viva Jesús en nuestros corazones.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra. obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.